Bueno, antes de entrar al sermón, quiero darle gracias a todos ustedes en la iglesia y a la gente que nos mira en línea también. Algunos de ustedes saben que mi familia está pasando por un tiempo difícil. Hace semana y media, más o menos, estaba en casa un miércoles en la tarde, estaba en casa por ahí y de repente recibí una llamada. Mi hermano había sido llevado al hospital, lo habían encontrado inconsciente en su apartamento y lo llevaron al hospital y literalmente nos dice el doctor, vengan a despedirse de él, le queda horas de vida a él, vengan a despedirse. Y estuvimos toda la familia, obviamente, llegamos al hospital y le daban simplemente horas para que él viviera. Y eso nos dijeron el miércoles que estuvo ahí y gracias a Dios por la vida de ustedes y de toda la gente que han estado orando. El sábado nos volvieron a juntar, nos dijeron, bueno, no partió con el Señor el miércoles, pero hoy sí sábado, hoy sí miramos que no se recupera y volvimos otra vez a llorar y a compartir junto con él. Y luego no se fue el sábado y luego llegó el lunes y nos dijeron este día de plano sí no pasa y volvimos a llorar y volvimos a despedirlo. Le decía al doctor, doctor, con todos sus reportes he tenido 3 funerales en menos de una semana. Han sido momentos emocionalmente un roller coaster, ¿verdad? Hoy estás bien, mañana estás mal y ha sido una situación complicada. Pero le doy gracias a Dios a todos ustedes que nos han apoyado en oración, a los que han ido al hospital a visitarnos. La verdad que ha sido una gran, gran, gran bendición el poder hacerlo. A los que han compartido por ahí el GoFundMe que mi familia puso para ayudar todavía. Te puedo decir, el día de hoy, yo vengo del hospital, estaba ya a las 9 de la mañana, vengo del hospital el día de hoy. Mi hermano sigue vivo por la misericordia de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Sí, dar un aplauso a Cristo, está bien. Él todavía sigue vivo. Finalmente hoy pude, abría sus ojos, me respondía a lo que le preguntaba. El doctor todavía nos dice, todavía no está fuera de peligro, todavía está en condiciones críticas, pero ha tenido alguna mejoría, y eso es una gran bendición. En el hospital, la mayoría de mi familia no son creyentes y cuando llegas a un lugar donde no toda la gente comparte tu fe, te sientes así de, ok, soy yo contra el mundo. Pero le doy gracias a Dios por mi esposa y mis hijos, mi familia, que durante este tiempo me sostuvieron, y a los hermanos aquí a la iglesia que han tomado el tiempo para venir visitarnos y orar junto conmigo. Y esa ha sido una gran bendición. Cada creyente que llega ahí al hospital es una gran bendición, porque es la forma, la Biblia dice, llora con los que lloran y lleven las cargas de los unos de los otros. Y eso es una gran bendición, el poder haber recibido todo su apoyo. So, de lo profundo de mi corazón, muchas, muchas gracias. Déjame introducir este mensaje, porque este mensaje a los jóvenes pueden ir a su clase. Gracias, Irra. Los jóvenes pueden ir a su clase. Yo creía que los jóvenes se quedaran. No es cierto. Vayan jóvenes a su clase. Middle School, High School, pueden ir para allá. La semana que recibí la noticia de mi hermano, el miércoles, que recibí la noticia de mi hermano, el día lunes, es de esa semana, el día lunes, estaba yo haciendo regularmente lo que es mi rutina, me fui al lunes, me fui al gimnasio, iba a correr un rato para empezar a prepararme y agarré mis headphones, mis audífonos y pensé, voy a escuchar algo, simplemente preparar mi corazón para empezar a preparar la serie de Navidad y simplemente hacer eso. Cuando terminé mi tiempo allí en el gimnasio y salí y escuché un sermón, un devocional acerca de la incertidumbre, fue un tema que me llamó mucho la atención. Tenía un tiempo que no escuchaba algo como eso, me llamó mucho la atención, me quedé pensando en ese tema el lunes. El día martes lo volví a repasar y estaba pensando, este es el tema que con el cual debería de empezar la serie de Navidad. Estaba pensando, ¿cómo es que el tema de la incertidumbre tiene relevancia en la historia de la Navidad? Porque era la serie que íbamos a estar mirando. Y pues resulta que no terminé predicando por la noticia de mi hermano. Pero el día de hoy quiero compartirles el mensaje. Porque creo que el mensaje de la incertidumbre, obviamente yo lo filtro a través de lo que sucede en mi vida, las circunstancias de mi vida, pero también creo que muchos de ustedes van a necesitar este mismo mensaje en algún momento de su vida. Pero cuando lo necesites, mientras tú pagues internet, que nosotros vamos a mantener la promesa de tener la aplicación de la iglesia disponible para ustedes, pero mientras tú pagues internet vas a poder entrar, escuchar ese sermón, porque en alguna vez te vas a mirar, y no es que te lo deseo, pero así es la vida, alguna vez te vas a mirar en la misma situación en la cual yo estoy. Y quiero que cuando ese pase, como tu pastor, te quiero preparar a ti para esos momentos. ¿Qué haces en los momentos de incertidumbre? ¿Cómo reaccionas ante una situación inesperada? ¿Una situación en la cual no sabes cómo va a terminar? ¿En una situación en la cual no estabas esperando? ¿Y qué dice la Biblia acerca de este tema? So, quiero compartir con ustedes lo que era parte de una serie, la serie de Navidad. Quiero compartir con ustedes este sermón que lo titulé No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. ¿Me acompañan a hacer una oración? ¿Sí? Señor, en esta hora te doy gracias porque tu misericordia y tu gracia ha sido tan buena para conmigo, y te doy gracias porque tu bondad y tu presencia no me dejan, sino que me acompañan, y por eso te doy gracias, Señor. Gracias. El día de hoy te pido, Señor, que mientras comparto el mensaje, tu Espíritu Santo ministre cada corazón que está aquí presente, no solamente los que están aquí en este lugar, los que nos miran en línea, Señor, y que juntos todos podamos recibir esperanza y ánimo como tú lo tienes en tu palabra. Señor, te doy gracias por todo lo que tú vas a hablar y lo que nos vas a enseñar en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en la Biblia hay muchas historias dramáticas. Hay historias dramáticas en la Biblia muy interesantes que cuando tú y yo leemos la Biblia, en verdad, tenemos que mirar esas historias con detenimiento. Algunos de nosotros, tal vez tengo que decir, lamentablemente algunos de nosotros conocemos tan bien la Biblia que cuando ya empezamos a leer una de esas historias, como que saltamos algunos detalles. Y es muy fácil cuando tú ya conoces el final de la historia. Dices, bueno, yo sé que el personaje de esta historia está pasando muy mal tiempo, pero sé cómo la cosa va a terminar. Entonces tengo la tendencia de pasar esas historias y no mirar el detalle y no ponerme en los zapatos del protagonista, de esas personas que están viviendo o que estaban viviendo esas situaciones en ese momento. Uno de estos ejemplos, uno de estos momentos dramáticos, en verdad que si tuviera que realizar una producción de Hollywood, eso tendría que ser con música, con una música así bien tenue, tal vez preparando el ambiente, porque esto es algo muy interesante lo que está pasando en esta historia. Y esta es la historia de la última cena que Jesús tiene con sus discípulos, con sus apóstoles. Esta escena que se desarrolla en el aposento alto, esta es una escena dramática, tiene todos los tintes de una escena dramática increíble. Esta escena no era la primera vez que Jesús tomaba esta escena con los apóstoles, porque obviamente si Jesús estuvo 3 años ministrando, seguramente compartió esta santa cena con los apóstoles en algunas otras ocasiones. Pero esta última cena tenía algo completamente diferente a las otras ocasiones en las cuales se habían reunido ellos a tomar la santa cena. La santa cena no era una celebración, la Santa Cena no era un momento para celebrar, la Santa Cena realmente lo que era un recordatorio, era un recordatorio. El pueblo de Israel estaba por mandamiento de Dios, tenían ellos que tomar en cierta temporada del año el reunirse y tomar una cena juntos. ¿De dónde viene este recordatorio? El pueblo de Israel estaba en Egipto, había estado esclavo por 400 años en Egipto, pidiéndole a Dios que algún día los liberara. Imagínate, lo único que ellos, el pueblo de Israel, lo único que ellos conocían era la esclavitud, no había nada más. Habían hombres y mujeres que habían nacido y habían muerto durante el tiempo de la esclavitud. Ellos nunca habían experimentado la libertad. Se nos dice, a ti y a mí se nos dice fácil porque conocemos el final de la historia. Pero hubo personas que en una forma dramática solamente lo único que conocieron fue la esclavitud. Y durante 400 años estuvieron pidiéndole a Dios: Dios, libéranos, no queremos estar más en esclavitud. Y a veces pienso, por 400 años, hay veces yo tengo 4 días y Dios no responde una petición mía y estoy diciendo, ¿existirá Dios? Y ellos están por 400 años pidiéndole a Dios: Dios, tráenos un libertador, Dios, tráenos un libertador. Y finalmente algún día Dios responde. Dios responde y envía a Moisés a liberar al pueblo. Y en el último momento, después de pasar por varias pruebas, en el último momento, a través de Moisés, Dios les da indicaciones al pueblo de Israel y le dice: esta es la última cena que ustedes van a tener en Egipto, van a ser libres. Ustedes el día de mañana van a estar libres, o van a tener esta última cena. Pero les voy a dar algunas instrucciones muy específicas que ustedes deben de seguir. Van a tomar un cordero, van a sacrificar ese cordero, y con la sangre del cordero van a poner la sangre alrededor de la puerta, porque esta noche el ángel de la muerte va a pasar por Egipto y a todo el hijo primogénito de cada familia va a morir. Imagínate, eso es dramático, eso es extremadamente dramático, porque ya me imagino a las personas. Obviamente el pueblo de Israel, ellos obedecieron, ellos traen al cordero, sacrifican al cordero, agarran la sangre del cordero, la ponen alrededor de la puerta. Y nada más imagínate lo siguiente: durante la noche empiezas a escuchar el llanto del vecino. Imagínate esto, imagínate cómo gente esa noche empezó a perder a sus hijos. Y la escritura dice que Dios les dijo: con la sangre pones la sangre alrededor de tu puerta, y con el cordero que sacrificaron ustedes van a cenar, y van a cenar juntos. Y si alguno de ustedes está enfermo, acércalo a la cena y que coma de la cena, porque el día de mañana ustedes van a salir de Egipto. Y mientras este enfermo empiece a comer, va a venir sanidad sobre de su vida. Y eso es una cosa increíble. Ya me imagino los gritos de la ciudad en Egipto, los llantos, la amargura de hombres y mujeres que estaban perdiendo mamá y papá, que estaban perdiendo esa noche a sus hijos. Y mientras, por el otro lado, los hebreos, los israelitas, confiando en que esa sangre que puse en mi puerta impida que llegue a mí esta aparente maldición o lo que está sucediendo en la ciudad. La Biblia dice que al siguiente día los egipcios estaban hartos de todo lo que les estaba pasando, que inclusive les dicen a los israelitas: ya váyanse. Faraón le dice: ya llévatelos de aquí, ya no quiero estar más aquí, porque Faraón no dejaba ir al pueblo de Israel. So, al otro día Faraón viene y le dice a Moisés: ya váyanse todos ustedes. Y la Biblia dice que no solamente salieron de la esclavitud de Egipto, pero dice que los egipcios salieron y entregaron sus joyas, empezaron a quitar sus joyas y se los dieron. Es decir, salieron hasta con un gran botiquín, una gran recompensa al pueblo de Israel, porque eso fue la promesa de Dios, que no solamente los iba a sacar, pero los iba a sacar con todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. Así es que salen. So, esa era la razón de celebrar la Santa Cena. 1400 años después, imagínate, 1400 años después, el pueblo de Israel ha celebrado la última cena. Y ahora está Jesús con sus discípulos a punto de celebrar la última cena. Jesús sabe es la última cena. Para los egipcios, para los israelitas, fue la última cena antes de salir de Egipto, de la esclavitud a la libertad. Ahora está Jesús con sus discípulos y Jesús sabe que es la última cena que va a tomar con ellos antes de partir al cielo y dejarlos a ellos acá. Es algo muy interesante. Cuando, si tú has seguido las enseñanzas que he estado compartiendo durante las últimas semanas, vas a escuchar como una repetición de esto. Ahí te va. A los días antes de la Santa Cena, a los días antes de la cena, Jesús ya venía hablando acerca de su muerte. Jesús ya venía hablando acerca de: y voy a ir a Jerusalén y eso es lo que va a pasar, el Hijo del Hombre será entregado y va a morir. Y algún día Pedro se levanta y le dice: ay, Jesús, no empiezas a hablar de la muerte, nos vas a espantar a toda la multitud. Pero Jesús ya venía diciéndoles a ellos, esto es lo que va a suceder cuando nosotros lleguemos a Jerusalén. Ellos llegan a Jerusalén un domingo antes de la Pascua, y es lo que tú y yo conocemos como el Domingo de Palmas, ¿verdad? Porque sale toda la ciudad a recibir a Jesús, y todos están alegres con Jesús. Hay una multitud recibiendo a Jesús. Pero en esta ocasión, Jesús dijo, eso es lo que va a suceder en Jerusalén. Y es así como que, Jesús, si sabes que te va a suceder eso en Jerusalén, ¿por qué ir a Jerusalén? Jesús, vamos, o sea, cambiemos, ¿no? Vayamos a otro lugar, porque si tú estás diciendo que algo va malo va a pasar, entonces no vayamos a Jerusalén. Además, esto es muy importante lo que voy a decir, no te lo pierdas. Además, si Pedro, Juan, Jacobo, si Mateo creían que Jesús venía de Dios o era el Hijo de Dios, si Jesús viene de Dios, entonces nada malo debe de pasarnos. Porque eso es algo que nosotros pensamos, si Dios está conmigo, nada malo me va a pasar. Todo se va a resolver para bien al último instante. Pero ¿qué pasa? Jesús dice, vamos a ir de todas maneras para Jerusalén. Y ellos llegan a Jerusalén, y esta ocasión, esto es bien interesante, en esta ocasión Jesús no les dice a los discípulos dónde van a comer la Santa Cena. Ellos no saben dónde van a comer la Santa Cena. Puedes ir a la historia bíblica, y hay un hombre misterioso que prepara la Santa Cena para Jesús y sus discípulos. Jesús, ya habían rumores de que a Jesús lo querían aprender. Ya habían rumores de que los sacerdotes, el sistema religioso estaban molesto con Jesús y que lo querían aprender. Ya había rumores. O sea, ya no era el momento en el cual, wow, Jesús, qué gran bendición que tú estás aquí y una gran multitud. Ya no había ese momento. Hace unos días atrás, el domingo antes de la Pascua, lo habían recibido así. Jesús había salido de Jerusalén, y después Jesús espera en la noche para entrar a Jerusalén. ¿Por qué la noche? Porque Jesús no quiere que nadie se entere dónde Él va a pasar la Santa Cena con sus discípulos. Entonces, los discípulos tal vez estarían preguntando, ¿dónde vamos a comer la Santa Cena? ¿Dónde vamos a comer la Cena Pascual? Y Jesús no les dice nada, porque Él preparó todo de antemano. Finalmente llegan al lugar donde van a tomar la Santa Cena, y Jesús empieza a hablar de alguna otra forma. Y eso es lo que dice durante esta historia tan dramática. Marcos capítulo 14, versículo 17 al 18 dice, al anochecer llegó Jesús con los 12, mientras estaba sentados a la mesa comiendo, dijo, mira lo que les dice, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Jesús, me imagino, y esto es solamente mi imaginación, por favor no vayas a la Biblia porque eso no lo encuentras, pero me imagino que Jesús ya sabía que lo iban a traicionar y que por tal motivo Él no quería decir a dónde iban a cenar. Porque si le dices a Judas, voy a cenar en tal lugar, voy a ir a comer a Tacos Junior, pues ya sabe dónde va a estar. Entonces Jesús ya sabía, este me va a traicionar, o sea, no lo voy a decir a dónde vamos a llegar. Porque el tiempo con mis discípulos nadie me lo va a quitar. Entonces, en la cena Él anuncia, uno de ustedes me va a traicionar. Versículo 19. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿acaso seré yo? ¿Es uno de los 12? Contestó. Uno que moja el pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Qué historia? ¿Qué momento de lo que está sucediendo aquí? De repente llegan a la Santa Cena, a la cena, y imagínate que yo te invito a mi casa a comer, y que te sirvo un platillo, y que te digo, pero yo sé que el día de mañana vas a salir y me vas a traicionar. Así es, así como que, wow, la cosa está tensa en esta cena. No parece una cena muy amistosa, muy amigable. Como que la tensión empezó a subir en ese momento. O sea, la Biblia está llena de historias que tienen mucha incertidumbre, porque si yo me paro aquí en la historia, los discípulos no saben lo que va a suceder. Los discípulos no saben las horas que les esperan. Obviamente Jesús sabía lo que le iba a pasar, pero los discípulos no saben. Los discípulos hasta en este momento, horas antes, están pensando que Jesús va a ser el líder político que los va a liberar de Roma. En unas horas les va a cambiar la vida. En unas horas, ellos van a pasar de ser discípulos a convertirse apóstoles. Ellos no lo sabían. Eso no era el plan de ellos. El plan de ellos, ya lo miramos hace algunas semanas, el plan de ellos era pedirle a Jesús, y así se lo pidieron: Jesús, cuando tú llegues al reino, que mi hermano y yo estemos sentados a tu izquierda y a tu derecha. El plan de ellos es, cuando Jesús se levante en contra de Roma y se siente como el rey, queremos estar allá al lado y queremos recibir todas las bendiciones y todas las cosas que conlleva el ser parte de alguien tan importante, ser parte del gabinete de alguien tan importante. Pero la vida les iba a cambiar a estos hombres. La Biblia está llena de historias verdaderamente dramáticas. Mira, cuando estemos como nación pasando un momento difícil, cuando estés como familia pasando un momento difícil e incierto, cuando tú estés como persona pasando un momento incierto, lo mejor que puedes hacer es ir a leer las historias bíblicas. Es lo mejor que tú puedes hacer. Déjame darte algunos ejemplos. Tu historia preferida de la Biblia, cualquiera de esas historias preferidas que tú tengas de la Biblia, te vas a encontrar que la Biblia no está escrita donde la historia dice: y este hombre se volvió millonario y murió feliz. La Biblia no está escrita de personas que les sonrió toda la vida, que les fue súper bien y que no tuvieron ningún problema. Así no está escrito la palabra de Dios. En la Biblia, por ejemplo, te vas a encontrar con personas que pasaron momentos de incertidumbre muy fuerte. Te doy ejemplos. José el soñador. ¿Algunos de ustedes conocen a José el soñador en Génesis? José no es que se apellidaba el soñador. Es que él tenía la habilidad de soñar, soñaba sueños y luego él interpretaba esos sueños. Pero imagínate, ¿cuántos de ustedes, en buena onda, y si, aquí sin culpar, si está alguien aquí contigo, nada más no se echen malas miradas? ¿Cuántos de ustedes se han peleado con sus hermanos? Levanten la mano. Ok, yo me he peleado con mis hermanos. Es más, mi hermano que está en el hospital le va al Cruz Azul y yo a la América. Imagínate cuántas broncas nos echamos más de una vez. No. José tiene problemas con sus hermanos, como tú y como yo. ¿Pero sabes cuál era el problema de José? El problema de José es que sus hermanos lo envidiaban y lo odiaban. Si algún día José cae al pozo y sus hermanos afuera, esto es lo que están pensando: ¿lo vendemos como esclavo o lo matamos? Esos eran los problemas entre hermanos. Entre nosotros, entre mis problemas, yo nunca pensé: o vendo a mi hermano de esclavo o lo mato. O sea, cálmate. Pero imagínate José escuchando a sus hermanos diciendo: ¿lo vendemos o lo matamos? ¿Lo vendemos o lo matamos? Pregunta: ¿dónde está Dios en esa historia con José en el pozo? Ahí está Dios. ¿Dónde está Dios en ese momento en el cual nosotros estamos llenos de incertidumbre y no sabemos lo que pueda estar pasando? ¿Dónde está Dios en ese momento? Estaba con José. David el rey. ¿Cuántos de ustedes padres tienen problemas con sus hijos? Levanten la mano. Yo tengo problemas. Aquí no está Andy por allá, pero Andy y yo nos peleamos. Alguien me preguntó esa semana: ¿con quién peleas más? Y yo les dije: por mucho con Andy. Así como ustedes, la bien buena onda, que no mata. No, hombre, se vende unas broncas con su papá de aquellas. Pero yo no tengo las broncas que con Andy que David tuvo con Absalón, ¿eh? Porque un día Absalón se levanta, junta un ejército, su papá es el rey, junta un ejército y va con su ejército a quitar a su papá del reinado y a matarlo. O sea, ¿qué familias disfuncionales? En buena onda, o sea, yo tengo problemas con mis hijos, pero yo espero que nunca Andy junte una pandilla por ahí y me vengan a buscar a matarme. ¿Sí creen que Andy lo pueda hacer? ¿Cuántos creen? Levanten la mano que lo pueda hacer. Ahí está. Es interesante. Pregunta: ¿dónde estaba Dios en el momento en el cual David sabe que su hijo viene con un ejército a matarlo? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba con David. ¿Qué te parece esta historia de la madre de Moisés? La madre de Moisés es una historia increíble. ¿Cuántos de ustedes algún día han tenido problemas con el gobierno? El IRS, los impuestos, alguna cosa así. No levante la mano porque está bien. Pero la madre de Moisés, en algún momento determinado, escucha a Faraón. Faraón dice: el pueblo de Israel está creciendo mucho aquí. Son demasiados, ¿se recuerda? Son esclavos. Entonces son demasiados. Entonces no quiero que siga creciendo este pueblo. Pues, ¿qué estaban haciendo? ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que digo esto? Ay, Dios. Eso es lo que, por esta razón crecía el pueblo de Israel. Porque estaban en esclavitud por 400 años, pero la Biblia dice específicamente que los egipcios los ponían a trabajar, o sea, se pasaban de listos con los israelitas. Los ponían a trabajar fuerte, fuerte, fuerte. Y esos llegaban a su casa todos cansados, todos agotados. Y uno piensa, yo he estado en los zapatos de algunos de ustedes, cuando tú llegas ahí, pues tú no quieres ver a tu esposa para nada, por favor, si hay alguien menor de edad, tape los oídos. Tú no quieres ver a tu esposa, si más lo único que quieres es dormir. ¿Right? ¿Pero qué crees? Las israelitas se peinaban, se maquillaban y se preparaban para el esposo. Y cuando el esposo llegaba bien cansado del trabajo, de la chamba, veía a su esposa y decía: no, hombre, primero lo primero. Y el pueblo de Israel seguía creciendo y creciendo, y ellos seguían teniendo niños y niños y niños y niños. Historia verdadera, vayan a la Biblia. Lo que pasa es que no la leen, por eso no la... Pórtense bien. Y Faraón se enoja de que está el pueblo de Israel creciendo y dice: ¿sabes qué? Vamos a matar a todo niño menor de 2 años. ¿Qué historia tan dramática cuando la mamá de Moisés dice: oye, yo tengo broncas con el gobierno, con Faraón, pero no como para que vengas a querer matar a mi bebé? Y la mamá de Moisés dice: o lo entrego a los carniceros que vienen de Egipto, o lo pongo en el río a mi hijo, lo pongo en una canasta y lo pongo en el río, tal vez los cocodrilos tengan más misericordia que estos. Pregunta: ¿dónde estaba Dios en ese momento? En la canasta con ese bebé. Ahí estaba. La historia de la Navidad. Es una mujer que viene de un viaje largo y que está buscando un lugar donde dar a luz y no encuentra. No encuentra un lugar. Eso es dramático. Eso te debería espantar. 2 años después de que Jesús nace, Herodes dice: nació el rey y los sabios no me vinieron a decir. Y no es porque le quería mandar también regalos, sino porque lo quería matar. Entonces Herodes dice: a todo niño menor de 2 años, mátenlo. Y entonces todas las ciudades de Israel empieza a haber un llanto de las madres y los padres, porque llegaba la gente de Herodes y llegaba a matar a todo niño menor, todo niño varón menor de 2 años. Y María y José salen corriendo hacia Egipto. ¿Dónde está Dios en esta historia? Con María y José corriendo a Egipto. Sí, la Biblia está llena de estos momentos dramáticos, de estos momentos de incertidumbre en los cuales no miras dónde está Dios en ese momento y en ese instante. Yo te puedo decir dónde está Dios. El día de hoy, Dios sigue teniendo el mundo en sus manos. Ahí Dios lo tiene. Ahí Dios lo tiene. Mira, escúchame, en la Biblia vas a mirar historias de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de percusión, de persecución, de muerte. Y hay momentos en estas historias donde Dios no lo ves, Dios no lo escuchas, Dios no lo sientes. Y los malos ganan y conquistan, y los buenos sufren y mueren. Constante y constante y constantemente. Pero una cosa es segura: estas historias bíblicas nos recuerdan que en tiempos oscuros e inciertos, allí está Dios. Allí está Dios. No lo veo, no lo siento, no lo escucho. Y llegó algo inesperado a mi vida, y no sé cómo va a terminar esta historia, pero Dios sigue teniendo el mundo en sus manos, a pesar de la incertidumbre que tenemos. ¿Qué te parece si regresamos a nuestra historia? Marcos 14, versículo 22 al 24, dice: mientras comía, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la pasó a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Ese es el momento en el cual Jesús y sus discípulos están tomando la Santa Cena. Pero lo que dice después, lo que Jesús va a decir después, los discípulos han de haber quedado así como que, ¿qué onda, Jesús? Los ha de haber agarrado totalmente de sorpresa, porque no se esperaban que Jesús dijera lo siguiente. ¿Por qué no se la esperaban? Ya lo dije una vez, lo voy a decir por segunda vez. Porque nosotros creemos que cuando Dios está presente, nada malo debe de pasar. Mira lo que dice Jesús, versículo 27. Todos ustedes me abandonarán, dijo Jesús. Porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea, aunque todos me abandonen. Y la respuesta de Pedro: yo no, declaró Pedro. Y tú y yo conocemos la historia, que cuando a Jesús lo está preso y lo están golpeando, y una persona reconoce a Pedro en la multitud y le dice: tú estabas con él. Tres veces que Pedro dijo: ni lo conozco. Estos están en la última cena y Jesús dice: ustedes me van a traicionar, ustedes me van a abandonar, ustedes me van a dejar solo. El valiente de Pedro dijo: no, yo no lo hago. Y bastó una niña de secundaria para poner a Pedro en su lugar, para que él se diera cuenta, y así como los demás, en algún momento determinado, también Pedro lo había abandonado. Tal vez Pedro estaba harto de este discurso negativo y de muerte que Jesús tenía, y no les podía pasar eso, porque seguramente Jesús viene de Dios, y si Dios está, entonces no me puede pasar a mí. Su familia de iglesia, amistad. Esa es la pregunta que todos nosotros tendremos que contestarnos en alguna ocasión. Déjame decirte cuál es la pregunta. Antes de que te la ponga, déjame decirte lo siguiente. En algún momento vas a experimentar problemas, crisis financieras, problemas de salud. En algún momento vas a empezar a perder amigos por causa de la política. El próximo año 2024 nos espera un año turbulento de política, donde familiares tuyos que antes solías invitar, dices: ya no lo quiero invitar porque ese cuate nada más trae bronca con Biden, o trae bronca con Trump, o trae bronca con... Y las familias y los amigos van a empezar a separarse. Tan es así que algunos van a decir: mejor no abro mi boca porque me caen todos. Pero viene un año turbulento de división y de separación. Tal vez vamos a mirar más hambre, más personas pasando por pobreza. Tal vez escuchemos de más guerras que se puedan desatar en el mundo, o de más desastres naturales. Tal vez llegues a algún momento en el cual tu oración no es contestada. Tal vez estés al punto, como me pasó a mí, de escuchar que muy probablemente una persona a la cual tú amas y tú quieres está a horas de morir. Y tú y yo vamos a tener que contestar esta pregunta. Dame la pregunta, Mari. ¿Vas a mantener tu confianza en Dios aún cuando no hay evidencia de su actividad en tu vida? ¿Vas a mantener tu confianza en Dios cuando estés enfermo? ¿Vas a mantener tu confianza en Dios cuando te quedes sin trabajo? ¿Vas a mantener tu confianza en Dios cuando alguien de familia esté ahí casi muriéndose, ¿vas a mantener tu confianza en Dios cuando no llegue tu candidato preferido a la Casa Blanca? ¿Vas a mantener tu confianza en Dios cuando escuches más guerras y más problemas y más hambre y más muerte? ¿Vas a mantener tu confianza en Dios aun cuando no lo ves o lo escuchas? ¿Vas a mantener tu confianza en Dios aun cuando no sientas su presencia? Esa es la pregunta que todos nosotros en algún momento vamos a tener que contestar. Y la forma en cómo tú respondas a esta pregunta te indica a ti cómo tú vas a reaccionar ante los momentos de incertidumbre. Algunos de nosotros vamos a empezar a dudar de Dios. Algunos, como los apóstoles, abandonarán a Dios. Algunos, a otras personas van a pensar: ¿estaré creyendo en lo correcto? ¿Estaré haciendo lo que debería de hacer? Y es que ese es el dilema. Préstame atención, esta es la tercera vez que lo voy a decir esto. Y ese es el dilema, sobre todo para los creyentes en los Estados Unidos, pero igual aplica a los creyentes en México, hacia abajo, Centro, Sudamérica. Porque hemos sido afectados, el Evangelio de la prosperidad ha tocado por todas partes. Este es el dilema, que creemos que Dios y la prosperidad son la misma cosa. Es decir, la evidencia de que Dios está conmigo es que tengo salud, es que tengo éxito, es que tengo prosperidad. La evidencia de que Dios está conmigo es que toda la vida me va bien. Y cuando tú vives en ese pensamiento, los momentos dramáticos en tu vida no los vas a poder sobrevivir. Porque en todas las historias bíblicas no vemos a gente que se hizo millonaria. No vemos a gente que le fue bien toda la vida. No leemos a personas que tuvieron un final feliz. Es más, el epicentro de tu salvación y de mi salvación, ¿sabes dónde se llevó a cabo? En la cruz, en base a un hombre que estaba sufriendo, cargando los pecados de cada uno de nosotros, que estando en la cruz, que dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque hay momentos en los cuales, en esos momentos de incertidumbre, no miras a Dios, no escuchas a Dios, no sientes a Dios. Y sin embargo, en ese momento de sufrimiento y de incertidumbre, Dios tiene control y tiene el mundo en sus manos. Pero si tú no respondes a esta pregunta de la forma correcta, vas a retroceder en tu búsqueda de Dios. Te va a confundir la enfermedad, la muerte, el problema familiar. Te va a confundir. Imaginémonos por un momento ir con los discípulos y hacerles dos preguntas. Vamos, echa a volar tu imaginación. Vamos con los discípulos y hagámosle dos preguntas. Oigan, ¿cuándo fue el momento en que ustedes perdieron su fe? ¿Cuándo fue el momento en el cual dijeron: ¿para qué estuve siguiendo a Jesús? En verdad, Jesús no era de Dios. ¿Cuándo fue el momento en el cual perdiste toda la esperanza? Sería interesante escuchar a los apóstoles darnos su respuesta de en qué momento ellos se sintieron que haber seguido a Jesús por esos 3 años no habría valido la pena. Pienso yo, escuchando o leyendo la historia de la Pascua, de la cena, de la última cena, pienso yo que tal vez ellos pudieron, y aquí solamente estoy, una vez más, no está en la Biblia. Estoy pensando que tal vez ellos podrían responder algo así: todo comenzó en la noche de la cena de la Pascua, cuando Jesús dijo: uno de los que está a la mesa comiendo conmigo me va a traicionar. Y después, horas después, llegaron a apresar a Jesús y salimos todos corriendo. Y antes del siguiente día, Jesús lo habían golpeado y lo habían crucificado. Y tal vez fueron las horas más inciertas y oscuras para nuestras vidas. Tal vez eso podrían haber respondido los apóstoles. Y entonces tendríamos que haberles preguntado, obviamente lo opuesto. ¿Y cuándo fue cuando sentiste a Dios más cerca que nunca? ¿En qué momento tú pensaste, wow, en verdad Dios está con Jesús? ¿En verdad Jesús es el Hijo de Dios? ¿En qué momento? Y entonces obviamente tenemos que preguntarles, ¿habrá sido en algún milagro? ¿Habrá sido cuando viste a Jesús caminando sobre las aguas? ¿Habrá sido cuando aquel hombre ciego le regresaste, Jesús le regresó la vista? ¿O tal vez fue en el momento en que escuchaste a Jesús gritarle a Lázaro, sal de ahí? Y Lázaro de repente, después de estar días ya apestoso de muerte, este hombre sale de la tumba. Tal vez en ese día fue el día más glorioso que dijiste, ¡guau! En verdad, Jesús es Dios. ¿Pues sabes lo que aprenderíamos de los apóstoles en esas dos historias? Que Jesús está en los días más padres y Jesús nunca te abandonó en los días más oscuros e inciertos. Porque Él sigue teniendo todo el mundo debajo de sus manos. Él sostiene el mundo con sus manos. Y no importa si estás en un día incierto o un día bueno, Dios está presente. Dios está presente, no nos abandona, no nos deja. Entonces reflexionemos, aunque nosotros no vemos a Jesús, no escuchamos a Dios y no sentimos a Dios, Dios está tan activo cuando está sanando a alguien como cuando alguien está muriendo. Ahí está Dios. Ahí está Dios. ¿Sabes cómo tú y yo lo sabemos? Tenemos que darnos cuenta. ¿Sabes cómo tú y yo sabemos que esto que estoy diciendo es verdad? Porque Dios lo que hace es que toma la vida de una persona, mi vida, tu vida, una persona rota, llena de pecado, llena de suciedad del mundo. Y nos restaura. Y nos hace parte de su familia y hace una restauración maravillosa. Es decir, lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios lo usa para su gloria y para su honra. Por eso sabemos que Dios está en la parte más oscura e incierta del mundo, como Dios está en el día más glorioso. Dios está en todo instante y en todo momento con nosotros. Nunca nos deja y nunca nos abandona. Nos mantendremos confiados en Dios aun cuando todavía no lo sentimos, no lo vemos o no lo escuchamos. Tal vez hay alguien aquí que tal vez en tu mente estás retando lo que estoy compartiendo. Y está bien. Eso es algo que a mí me pasa, que alguien esté con su libre albedrío tratando. Pero pastor, bueno, mira, está padre tu historia. Es más, hasta me inspira. Se siente bien. Este es el tipo de historias o de sermones que tú esperas escuchar en una iglesia. Así una historia donde me levante, me inspire, y aunque llegue así todo decaído, salga diciendo gloria a Dios, Dios está conmigo. Tal vez llegamos a ese punto, ¿no? En esto que estoy compartiendo. Pero así siendo medio cínicos, podríamos decir, qué padre por esta historia, pero tu historia no me regresa a mi ser querido. Tu historia no me regresa a la salud, sigo igual de enfermo. Tu historia no me regresa a mi hijo o a mis hijos que están envueltos en pecado y que no han regresado a casa. Tu historia no me regresa a mi matrimonio. Mi matrimonio ya no volverá a ser el mismo. Está padre esta historia. Pero aunque tú me digas todo esto, no regresa lo que ya perdí. ¿Puedo sincerarme? Sí, como pastor y como hermano que soy de ustedes en la fe, no he encontrado una forma rápida de hacer que Dios conteste las oraciones. No lo he encontrado. Como pastor, como hermano que soy de ustedes, ni siquiera sé cómo Dios va a contestar algunas peticiones. De veras, no lo sé. Hay veces cuando la gente mira, sobre todo en la posición que tengo de pastor, la etiqueta de pastor que tengo, hay algunas personas es como, qué raro que el pastor sufre, así como que, oye, hermano, yo voy al baño como tú. O sea, somos seres humanos. Y el ser humano necesita llorar y sufrir, porque eso es parte, escúchame, eso es parte del regalo que Dios te da a ti y a mí como persona. Esas emociones que tenemos adentro no son para guardárselas. Es más, si tú te las guardas, te vas a enfermar. Estas emociones es para llorar, si tengo que llorar. ¿Qué he llorado mientras paso este proceso? Mucho. Pero en este proceso, mientras mi hermano está batallando por su vida desde el primer día que llegó al hospital, también he sentido mucho la presencia de Dios. Y he compartido con otras personas que vienen y me preguntan, ¿y tú cómo estás? Y entonces no les digo, en victoria, Cristo me ama. Digo, estoy mal. ¿Qué es mi hermano? Y son de esos hermanos, yo soy 2 años mayor que él. Entonces son de esos hermanos que los papás, por ahorrarse lana, ¿no? Los pantalones de Arturo le quedaban a Mario. Entonces, mi ropa pues era la de él. Pero eso sí, como él era el chiquito, pues mi papá le tenía ciertas cosas al chiquito. Y entonces nos vestían igual, ¿no? Y teníamos en casa, y mi hermano dormía conmigo, no teníamos espacio para más, entonces mi mamá, mis padres nos pusieron en una cama, y son de esos hermanos en los cuales mis 5 o 6 años, me acuerdo con mi hermano Mario, nos tapábamos la sábana, nos poníamos la sábana hasta arriba y empezábamos a imaginarnos que estábamos en una nave espacial. Y nos movíamos los dos niños de un lado al otro en calzones, trueno, dicho sea de paso, de un lado para el otro nos movíamos, la nave se iba moviendo. Y luego cuando se levantaba de lado mucho la sábana y entraba ahí, decíamos que ¡uy, una nave nos golpeó! Y alguien de nosotros tenía que dejar los controles de la nave para ir abajo de la sábana y reparar eso. Y el otro estaba diciendo, lo estoy reparando. Y yo, sí, manténla. Esas son mis historias con mi hermano. Y estaba pensando, ¿por qué estoy tan triste? Es mi hermano, claro, debo de estar triste. Pero después, en estas pláticas y conversaciones, abriendo mi corazón con otras personas, alguien me dijo, estás triste porque estás perdiendo la persona con la cual compartes estas memorias. Porque nadie más sabe más que tú y él lo que se siente jugar a la nave espacial debajo de la sábana. Nadie más comprende el hecho de haber crecido con él y haber soplado la misma vela, el mismo pastel. Nadie más. Entonces, cuando de repente miras esos días inciertos y escuchas una historia como la que les acabo de contar, no sé cómo Dios responde. Y no sé cómo, qué tan rápido Dios pueda responder ante una situación así. Y entiendo que las verdades bíblicas y las historias bíblicas no cambian tus circunstancias, que no las cambian. En mi caso, mi hermano sigue batallando por su vida. Batalló el miércoles y luego el sábado y luego el lunes. Y ya te imaginas la conversación con el doctor. Yo les recomiendo que mejor ya lo dejen morir en paz. dices, ay, ¿qué onda? Con estas conversaciones tan duras que tienes con una persona. Entiendo que una historia así te pueda inspirar, pero no te regresa lo que estás perdiendo. Entiendo muy bien que las historias bíblicas, aunque las usamos para darnos ánimo en los momentos difíciles, no nos regresa a nuestro familiar, no nos regresa a nuestro matrimonio, no nos regresa a nuestra salud. Pero déjame decirte algo que sí hace. Mira acá. Te permite aceptar la incertidumbre con la certeza de saber que Dios todavía tiene el control. Eso es lo que Dios hace. Te permite aceptar que en medio de esta incertidumbre, de que no sabes cómo termina esta historia, Dios está en control. Relájate. Está contigo cuando te sana y cuando hay avivamiento, y está contigo en tus días oscuros y de tristeza y de dolor. Dios no te deja, porque Él tiene el mundo en sus manos. Y es más, me atrevo a decirte lo siguiente: no solamente hace eso, hace algunos, te da algunos otros más beneficios. Hay veces me siento que con las uñas me agarro de estas verdades, así no me voy a soltar, Dios, porque quiero soltarme. Pero déjame darte algunos otros beneficios. Escribí algunas cosas aquí, 4 beneficios más. Los voy a leer rápido. Te detiene a no tomar decisiones que van a empeorar la situación. Porque cuando estás en esos momentos de incertidumbre, lo que quieres es arreglar las cosas rápido, salir del problema rápido. Te divorciaste si te quieres casar rápido. Estás desesperado, pagando todo. Como aquella mujer que se estaba desangrando y va con todos los doctores y nadie la arregla y se queda pobre. Esta verdad te detiene a no tomar decisiones que van a empeorar tu situación. Esta verdad te detiene a dormir tranquilo sabiendo que tenemos paz en medio de la tormenta. Estas verdades nos recuerdan a nosotros que no podemos poner nuestros ojos en las cosas temporales en esta vida, a la cual seguro vamos a perder. Que debemos de poner nuestros ojos en las cosas eternas, las que nadie nos puede quitar. Y por último, esta verdad me mantiene con los ojos abiertos, y en mi caso, esperando a que Dios sane a mi hermano. Eso es lo que espero. Estas verdades son las que hacen y te traen beneficios para tu vida. Yo estaba pensando cuando estaba escribiendo este mensaje, ¿cómo termino el mensaje? Originalmente el mensaje lo iba a terminar contándote la historia de una persona que había sufrido mucho y que se había mantenido fiel hasta el final. Pero en vista que Dios me quitó la cobertura, yo estaba así de muy tranquilo, voy a usar el ejemplo de otro, y Dios me dice, no, Arturo, te voy a exponer los últimos 2 años en nuestra familia, los últimos 2 años y medio en nuestras familias, han sido de lo más pesado y difícil, duro. Los carros que hemos perdido por los últimos 2 años, eso se recupera. Sí, perdí, me duele en el bolsillo y un chorro. Pero el dolor y sufrimiento que hemos pasado con mi familia ha sido duro. Y a veces recuerdo un verso como este. Dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y veo este verso y digo, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Dios dispone todas las cosas para bien. Este verso se me hace tan lindo se me hace este verso. Cuando tu matrimonio está bien. Este verso está lindo cuando tienes salud y dices, sí, todo Dios para bien de todos los que le aman. Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Sí, claro, cuando tienes buena salud. Sí, claro, cuando tienes buen trabajo, cuando estás saliendo adelante. Pero cuando no estás batallando con la muerte, pero en los momentos de incertidumbre, los momentos oscuros, cuando no miras a Dios, cuando no escuchas a Dios, cuando no sientes a Dios. Decir que todas las cosas te ayudan para bien. ¿Cómo que todas las cosas me ayudan para bien? Estoy bien enfermo, estoy bien quebrado, mi matrimonio se está deshaciendo, estoy mal. Yo quería hacerle una petición al apóstol Pablo para que editara un poquito este verso. Yo pensaría, Pablo, ¿por qué no le pones a algo así como: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien, pero ahí entre paréntesis pone, pero hay veces se toma un tiempo para responder, porque a veces no sabes cómo va a cambiar la situación. Este verso está padre, pero entendamos, a veces Dios se toma un tiempo a responder, y hay veces no va a responder como tú quieres que Él responda. Espero que te vayas de este mensaje, de este servicio el día de hoy, y te vayas con este mensaje. Lo escribí acá, esta es mi meta: en tiempos de incertidumbre puedes seguir confiando en Dios, porque Él sigue teniendo todo el mundo en sus manos. Si tú estás pasando por momentos de incertidumbre como yo, Dios tiene tu familia en sus manos, Dios tiene tus finanzas en tus manos, en sus manos. Dios tiene tu salud en tus manos, Dios tiene tu vida y lo que más te importa en sus manos. ¿Cómo terminará el futuro? ¿Qué es lo que tiene el futuro para nosotros que estamos en estos momentos de incertidumbre? No lo veo, no lo escucho, no lo siento, pero es una cosa: Dios me tiene en sus manos y Él no me suelta. Y con esa verdad continúo el día con día. Hay un viejo canto, Omar: tu fidelidad es grande. ¿Lo puedes tomar? ¿Por qué nos ponemos de pie? Y podemos cantar la fidelidad de Dios. Tiempos buenos y tiempos de incertidumbre, ahí está Dios y no te deja. Tiene tu vida en sus manos. Gracias.